mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole al tecolote, sigue moliendo, sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Buenas tardes tengan en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo desde el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. También estamos a través de www.radio.udg.mx/Colotlán, a través del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. También saludamos a las personas que nos escuchan a través de Círculo Cultural Radio con sede en la Bahía de San Francisco, California, quienes nos sintonizan en las retransmisiones, en las descargas de los podcasts. Bien, pues estamos ya en el primer programa del mes de mayo y vamos a tener hoy un tema relacionado a la nutrición pediátrica. Vamos a tener más bien un par de temas relacionados con esta disciplina. Y bueno, primero vamos a estar con la doctora Elisa García Morales, quien nos va a hablar sobre la programación fetal, y posteriormente vamos a tener también otra invitada, a la licenciada en nutrición Aide Aranzazú Navarro Jiménez, quien nos va a hablar sobre la nutrición y alimentación en enfermedad renal crónica en niños. Son los dos temas que vamos a abordar esta tarde relacionados con la nutrición pediátrica aquí en Texolotl. Les recordamos, estamos en el 99-242-33, el 01800-701-9999. En Facebook aparecemos como Texolotl, T-E-X-O-L-O-T-L, Texolotl, y también en Twitter como arroba Texolotl, para las personas que se quieran poner en contacto y que quieran recomendar algún tema o hacer alguna pregunta. Bien, pues vamos a iniciar justamente escuchando una cápsula que nos prepara nuestro productor Andrés Luna del Real sobre nutrición pediátrica, y regresamos para nuestra primera entrevista esta tarde aquí en Texolotl.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, 17.6 millones de niños menores de 5 años sufren obesidad. Esta enfermedad, que con frecuencia comienza en la infancia, provoca graves prejuicios en la edad adulta. En concreto, la obesidad y el sobrepeso pueden derivar en problemas de salud tan graves como las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, la diabetes, la hipertensión e incluso algunos tipos de cáncer. Por lo tanto, una alimentación correcta desde la infancia es determinante para protegernos de estas dolencias. Además, es en esta edad cuando se aprende a comer y se adoptan los principales hábitos alimentarios. Una alimentación saludable provee al niño y al adolescente de todos los nutrientes esenciales para un correcto crecimiento. Los huesos y músculos se desarrollarán fuertes y sanos. Previene dolencias típicas de esta edad como la anemia ferropénica, la desnutrición o el estreñimiento, y disminuye el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Una dieta equilibrada y variada resulta también fundamental para mantener el equilibrio de la flora bacteriana y reforzar el sistema inmunológico de cualquier persona y más en los niños. Asimismo, contribuye a mantener las defensas altas, ayudando a prevenir y combatir los resfriados, gripes y otras infecciones que con tanta facilidad se contagian en guarderías, escuelas infantiles y centros escolares. Elaborado con información de la página electrónica sinfasalud.org.
Bien, escuchamos esta cápsula que nos preparan Andrés Luna del Real, nuestro productor. Y bueno, pues en este día que estamos hablando sobre la nutrición pediátrica en dos subtemas también muy interesantes, la programación fetal y la enfermedad renal crónica infantil. Y bueno, pues aquí nos habló en general sobre la nutrición pediátrica. Y bueno, pues ya tenemos nuestra primera invitada en la línea telefónica. Ella es la doctora Elisa García Morales, es doctorante en investigación clínica con maestría en nutrición humana con orientación materno-infantil por la Universidad de Guadalajara. Tiene la especialidad en neonatología por el Instituto Nacional de Perinatología y la Universidad Nacional Autónoma de México. La especialidad en pediatría por el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. La licenciatura en médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara, por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Es jefa del Servicio de Neonatología del Benemérito Antiguo Hospital Civil de Guadalajara y es profesora titular de la especialidad en neonatología en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara con reconocimiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Pues muchas gracias, doctora, por aceptar la invitación a esta entrevista radiofónica a través del teléfono. Y bueno, pues antes que nada, pues deseando que se encuentre muy bien y que nos platique a grandes rasgos sobre lo que es justamente este tema que es la programación fetal.
Muchas gracias por la invitación. Buena tarde a todos quienes nos están escuchando. La programación fetal es en sí una, digamos, una no novedad, porque esto ya viene desde 1991, estamos en el 2018, pero sí es una particular punto de interés para nosotros los pediatras y que yo pienso que debiera de ser para todos, porque se definiría como aquellos estímulos o insultos que ocurren durante periodos críticos del desarrollo que pueden tener un impacto a lo largo de la vida de los individuos. ¿A qué me refiero? A la hipótesis del origen temprano de las enfermedades. Dicho de manera más fácil, uh-huh, es que yo hoy como adulto, lo que yo tengo hoy como adulto, esta programación ocurrió cuando yo estuve en el vientre de mi madre.
Okay.
O dicho al revés, la criatura que está ahorita en el vientre de la madre depende de lo que ocurra, si sus estímulos o insultos son adecuados o inadecuados, va a generar que esta criatura, cuando sea un adulto sano o sea un adulto con enfermedades crónico-degenerativas.
Uh-huh. Ah, muy bien. Este término, como dice, pues tiene poco acuñándose, hay poca información a nivel práctico, ¿no?
Fíjese que los primeros datos sí versan más o menos de los 90s, 1991, uh-huh, como publicación. Alan Lucas, Battenson, y otro de ellos es el de David Barker, que hablaban del fenotipo ahorrador. Y esto fue por base a estudios observacionales, cohortes, uh-huh, de personas adultas que pasaron la hambruna de Holanda. Estos estudios se hicieron en Inglaterra, se hicieron también en la India y en Escandinavia, donde en la consulta externa, cuando revisaban, vieron que se morían personas relativamente jóvenes. Estoy hablando de 65 años, por ejemplo. Uh-huh. Y digo relativamente jóvenes porque morían por infarto agudo al miocardio o por enfermedades cardiovasculares. Que uno diría, bueno, pues tiene ya 93 años, 94, ya es entendible. Pero estamos hablando de adultos jóvenes de 65 años. Entonces, como fue muchos los que estaban muriendo por estas causas, les llamó la atención y comenzaron a ir hacia atrás y encontraron, como ellos obviamente sí son una población estudiada y adecuada, tienen archivos, tienen expediente de 65 años. Entonces se metieron a sus antecedentes y vieron que el 50% de los niños que habían nacido con peso bajo para su edad gestacional, la mitad prácticamente tenía problemas cardiovasculares o de hipertensión o de diabetes o de síndrome metabólico. Entonces, esto es lo que les llamó la atención. Dijeron, ah, estos, el punto en común que tienen todos ellos es que tuvieron peso bajo al nacer.
Ok. Bien, y eso es lo que de ahí parte esta, sí, esta rama.
De ahí parte muchísimos estudios que se están dando hoy. Ya hoy en día sabemos que la vida fetal es una de las etapas de mayor plasticidad. Ajá, sí. En esta etapa se forman y se maduran la mayoría de los órganos y tejidos.
Claro.
Y ya hay evidencias experimentales y epidemiológicas que han demostrado que las modificaciones del ambiente intrauterino pueden acarrear consecuencias deletéreas para los individuos. Esto expresado como generar mayor riesgo de padecer enfermedades no transmisibles en la vida adulta. ¿A qué me refiero? Si hay problemas, por ejemplo, de nutrición, llámese desnutrición en la madre u obesidad en la madre o diabetes en la madre, esto puede generar estos cambios en el feto que se van a expresar más adelante en su vida.
Oh, muy bien. Doctora, recuerdo, no sé, bueno, espero que no equivocarme, pero había por ahí un término que se manejaba como de en esta etapa como nutrición por competencia o algo así, ¿no? ¿Sería algo relacionado a esa parte?
Nutrición por competencia se da en dos apartados de manera natural, diría yo.
Ah, okay.
Natural. Por ejemplo, en el caso de embarazo múltiple, cuando son gemelos, o son trillizos, o son cuatro bebés, o son cinco bebés.
Ah, muy bien.
Es inherente que los niños tienen un mayor riesgo de nacer con problemas de peso bajo.
Claro.
Porque sí están compitiendo dos criaturas con solo una placenta. O, aunque hubiera dos placentas, finalmente están tomando la energía de una sola persona, de un solo individuo que es una sola madre. Esto sí sería por competencia.
Ah, okay.
O llamémosle, por ejemplo, en el caso del embarazo de la madre adolescente. La adolescente per se todavía necesita cierto cúmulo de energía para seguir creciendo y seguir madurando órganos y sistemas, porque no es un adulto. Y cuando ya está embarazada, entonces sí hay competencia entre lo que ella requiere para su propio crecimiento y lo que requiere para una criatura, para un feto que está en su útero. Esas sí son como competencia como tal. Las demás, más que competencia, sería eso que acabo de decir, como transformación o plasticidad para su supervivencia. O sea, el feto, ante un medio ambiente materno o un macroambiente adverso, hace modificaciones con el fin de sobrevivir.
Ah, muy bien. Y por ejemplo, mencionaba hace rato usted los factores de riesgo en la madre con obesidad, con alguna enfermedad crónica. Actualmente que bueno, pues ya las estadísticas han sumado estos niveles, entonces hay más posibilidades que el producto tenga todas estas condiciones, ¿no?
Sí, Los principales factores de riesgo para que ocurra esta programación fetal no adecuada pueden ser de índole materna, placentario o fetal. De índole materna hablamos de la malnutrición, llámese desnutrición u obesidad. Pero también podemos hablar, digamos, de diabetes, de preeclampsia o eclampsia o toxemia gravídica. Súper importante, tabaquismo, alcoholismo, drogadicción. Y hoy en día también se ha estipulado el estrés.
¿Como otro factor?
El estrés como otro factor a nivel de lo que son los factores maternos. En el índole de la placenta podemos tener nosotros lo que se llama placenta previa, placenta creta, o alteraciones a nivel de formación de la placenta. Y aquí voy a hacer voy a hacer énfasis en algo.
Muy bien.
Generalmente, siempre se le atañe a la madre la responsabilidad total y completa de ese nuevo ser que viene. Y sabemos que para que ese nuevo ser se forme, se necesita la conjunción de dos personas.
Claro.
Género masculino y género femenino. De la misma manera, para la conjunción y el desarrollo adecuado de ese feto, se necesita la participación de ambos. Y la formación de la placenta, la estructuración, viene más dirigido de los genes paternos. Entonces, si hay muchos problemas de placenta, pues tenemos también que girar a ver al papá.
Okay.
Por eso es que los países altamente desarrollados, toda la parte preventiva no la hacen solamente en relación a las madres.
Sino con los dos.
Etapas tempranas. Y el otro punto que sería inherente al feto es sobre todo cuando hay malformaciones de índole genética, génica o cromosómica. Donde ahí, aunque la madre se nutra bien, haga todo, bueno, ya el problema va a estar implícito de manera genética.
Okay. Muy bien, pues resulta muy interesante y bueno, para muchos, también me cuento yo, un tema pues que no se aborda tanto, ¿verdad? No hay tanta información de manera general de lo que es la programación fetal. En relación al trabajo que se hace en la consulta o con las mujeres que están ya en sus primeros meses de embarazo, o ¿cómo se realiza esta programación fetal, doctora?
Mire, aquí, y precisamente por eso cuando usted me invitó, pues yo acepté con tanto gusto.
Gracias, doctora.
Porque yo pienso que lo mejor que le puede dar uno a los individuos es educación. Educación e información. O información para educación, como mejor suene. Entonces, lo que se hace en otros países es que se les da esta información a las mamás o bien futuras mamás y a los papás o bien futuros papás. ¿A qué me refiero? La idea es que yo, de manera completamente responsable con mi pareja, esté decidiendo embarazarme. Entonces, idealmente desde por lo menos un año previo, y digo por lo menos porque podrían ser más tiempo, acuda yo a consulta para que me digan que estoy en las mejores condiciones para procrear un bebé. Si no estuviera en las mejores condiciones, ni yo ni mi pareja, entonces hacerlo pertinente para llegar a estar en ese estado ideal, adecuado. Para que la personita que vaya a formarse en mí finalmente tenga todas las posibilidades y nazca con todo el potencial con el que debe de nacer.
Ah, muy bien.
A esto me refiero. Si yo tengo problemas de nutrición, o estoy desnutrida, o estoy obesa, pues en ese tiempo tengo para regular mi estado nutricio. Si tengo problemas carenciales, llámese anemia por déficit de hierro, anemia por déficit de ácido fólico, zinc, calcio, lo que fuere, tengo ese tiempo para compensar. Y hablo de esto porque todos estos son factores que van a influir en esa programación metabólica en la criatura. una de las principales, digamos, manifestación clínica que yo tengo cuando sospecho que ya pudo haber una programación fetal es cuando el niño nace con peso bajo.
Ah, muy bien.
Cuando el niño ya nace con peso bajo, yo debo de tener todos los focos encendidos para entonces hacer algo que viene en boga como respuesta a esta programación fetal que hoy en día llamamos reprogramación.
Ah, ok. Entonces, ya, ¿qué es lo que se va a dar después de este resultado, verdad?
Exacto. Entonces, la naturaleza es tan sabia que nos da la oportunidad de volver hacia atrás lo que de alguna manera tuvo que hacerse como supervivencia. Pero si nosotros no conocemos esto, si no hacemos el diagnóstico adecuado y no damos el manejo, va a resultar lo que resultó en estos señores de 65 años que fallecieron por infarto agudo al miocardio. A una edad relativamente productiva.
Sí, como decía, reduce la esperanza de vida en estas personas. Doctora, vamos a hacer un pequeño corte de estación. Nada más le pediría que continuara en la línea para regresar a hablar con en este tema interesante e incluso, como comentamos al inicio, también innovador, que es la programación fetal. Estamos hablando con la doctora Elisa García Morales. Ella es la jefa del Servicio de Neonatología del Benemérito Antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Y bueno, esta tarde nos está hablando sobre la programación fetal. Vamos a un pequeño corte de estación para continuar hablando aquí en Texolotl.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Estamos de regreso en Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, hablando con la doctora Elisa García Morales, y bueno, pues ya nos comentaba parte de este tema tan interesante que es la programación fetal. Ya nos decía parte de la descripción de dónde surge, los componentes más esenciales de este tópico, también la cuestión de qué hacer, ¿no? Pues sobre todo en la manera preventiva. Y doctora, quisiera preguntarle, por ejemplo, para las personas que nos están escuchando, que quisieran tener como algún contacto con este tipo de información, con este tipo de forma de llevar de atención, más bien de este tipo de atención que usted está proponiendo y comentando, ¿a dónde se pudiera acudir? O, por ejemplo, si quisiéramos buscar información, ¿cuál sería como la mejor consulta que se pudiera hacer?
Mire, en nuestro país y en otro tipo de países también, existen programas que se dan a nivel nacional. Ajá. Y que parten como normatividad.
Claro.
Si ya se tiene, por ejemplo, el embarazo, lo principal es primero saber que estamos también embarazadas, porque tristemente de pronto nosotros tenemos mamis que ya tienen 3 meses de embarazo y no sabían que estaban embarazadas. Y son 3 meses que se perdieron en el aspecto, digamos, de control, de vigilancia.
Ajá, sí.
Porque la idea, y se sabe y se tiene dentro de la norma oficial mexicana, algo que se llama control prenatal. Uh-huh. O consulta de control prenatal o atención de control prenatal. Toda mujer mexicana tiene derecho a la consulta de control prenatal de la máxima calidad sin ningún costo. es totalmente gratuita. Cuando se va a este tipo de consulta, desde ahí la persona que la recibe tiene que identificar factores de riesgo potenciales que pudieran hacer que la criatura disparara esta programación fetal deletérea.
Ah, muy bien.
Entonces, cuando ya se consignan todos estos factores de riesgo, se pueden hacer tres pasos. Uno, si es un factor de riesgo controlable, esta persona en el centro de salud podría tratar, controlar y vigilarla. Uh-huh. Si no se puede, entonces se enviaría a un segundo nivel.
Okay.
Si no se puede en un segundo nivel, se enviaría a un tercer nivel.
Uh-huh.
Vuelvo a repetir, aquí la cuestión es que se vigile y se prevenga.
Claro. Y como usted dice, pues que se acuda a estos controles, ¿verdad? Porque también, pues parte de la cultura, desgraciadamente no hay un apego a estas consultas.
Exacto. Todavía creen en... Digo, yo soy muy respetuosa de las creencias, claro, de todo, de cada una de las partes donde uh-huh. esto esté. Y ya hay creencias que son, digamos, inocuas. Que uh-huh. si me pongo el seguro en la pantaleta, que si eso... Yo no tengo nada que ver uh-huh. con ello ni que discutir. Pero sí, por favor, llevar a esta persona o acudir a esta persona a todas las consultas de control uh-huh. cuando se siente bien la señora.
Claro.
Porque evidentemente si se siente mal, ya no van a ser solo las consultas programadas de control, van a ser todas aquellas que se requieran.
Uh-huh.
Entonces, como consultas, dentro del código de la buena práctica, se supone que en un embarazo de 9 meses, lo ideal es que haya habido alrededor de 14 consultas. Insisto, estas consultas son porque la señora y el bebé aparentaban estar bien.
Uh-huh.
No porque estuvieran mal.
Uh-huh.
Si hubiera problema urinario, si hubiera fiebre, si hubiera tos, estas son además de esas 14 consultas.
Uh-huh. Sí, exactamente como lo comenta usted. Y bueno, y es que en ocasiones también, como usted lo decía, en este primer nivel de atención, pues no es necesario que se tenga todavía algún especialista, ¿verdad? Se puede...
No, bueno, sí tiene que haber alguien
okay.
responsable que sepa de crecimiento y desarrollo.
Claro.
Y que sepa de la madre y del niño, del binomio madre-hijo. Entonces,
okay.
sí es, pero no estoy hablando todavía ni siquiera de un segundo nivel de atención.
Uh-huh.
Estoy hablando de un primer nivel de atención, estoy hablando de un centro de salud.
Exacto.
Como tal, al que deben de acudir para que haga su historia, y esta sería la persona más importante que va a verificar los factores de riesgo y las posibilidades a futuro.
Exacto. Sí, pues lo importante que es la atención y el control, pero bueno, no tenemos justamente esta cultura cuando estamos sanos, y pues mucho menos a veces cuando se tiene ya... pues en este caso se está llevando el control de un embarazo o también alguna otra enfermedad. Doctora, ya para terminar, en la parte decía como de la información que pudiéramos buscar a las personas que estemos como interesados en este tema, ¿qué nos puede recomendar usted?
Mire, hay desde, digamos, bueno, ya ve que ahora la informática nos acerca,
sí.
estemos donde estemos, teniendo una computadora y teniendo una red.
Uh-huh.
Nosotros como buscador, si ponemos como tal programación fetal y uh-huh. cruzamos con una palabra que se llama los primeros 1,000 días.
Ah, okay.
Los primeros 1,000 días fue toda una campaña que fue el periodo de gobierno que lo emitió la entonces primera dama Hillary Clinton
uh-huh.
desde el 2010 en Estados Unidos, de ahí partió. Los primeros 1,000 días en la vida de una persona son los 270 días de embarazo
uh-huh.
más 365 días del primer año y 365 uh-huh. del segundo año de vida. Entonces es el embarazo más los dos primeros años de vida de una criatura.
Uh-huh.
Y le marcaron los primeros 1,000 días, porque exactamente es el tenor o es el tema donde podría ocurrir todo esto de la programación fetal. Y de todo lo que tendríamos que cuidar. Si ponen esto en su buscador de internet, programación fetal, y aparte primeros 1,000 días, le va a bajar una serie de documentos. Mi consejo es que identifiquen o busquen aquellos emitidos por la Organización Mundial de la Salud.
Muy bien.
Por la UNICEF.
Ajá.
Que son libros completos que nos hablan de toda esta parte preventiva.
Uh-huh.
Porque pienso yo que la única diferencia que hay entre países como el nuestro y países de primer mundo se llama cultura de la prevención.
Exactamente, ¿no? Que es ahí donde estamos pues fallando, ¿no? En todos los rubros. Pues, doctora, el tiempo se nos agotó. Tenemos otra invitada. Que justamente lo señalo, tanto la doctora Elisa García Morales como nuestra siguiente invitada van a estar participando en un seminario de nutrición pediátrica allá en Guadalajara. Es el 18 y 19 de mayo, por la mañana, de 9 a 2 y media de la tarde. Y bueno, es justamente organizado por el Colegio de Nutriólogos de Jalisco. Y bueno, pues aquí al rato damos más información. No sé si usted nos pudiera brindar alguna página, algún correo electrónico, algún dato para alguna persona que estuviera interesada.
Sí, claro. ¿Podrían hacer alguna consulta? Es Isagamor. Isagamor.
A ver, ¿es I?
Isagamor.
Ajá.
¿Sí? @yahoo.com.mx.
A ver, lo vamos a repetir, doctora, por favor.
Y latina Isagamor.
Isagamor. Isagamor.
@yahoo.com.mx. Con mucho gusto yo estaré al pendiente de alguna consulta o cuestión.
Sí, en nuestra página de Facebook lo vamos a compartir. Vamos a compartir este correo que nos dio para para alguien que estuviera interesado o interesada en tener un poco más de información al respecto. Ya también nos dio alguna orientación a que nos puede orientar sobre este tema tan importante que es la programación fetal. Doctora, pues le agradecemos mucho el favor de su atención, el tiempo también que nos brindó. Y bueno, pues le deseamos éxito en este seminario que va a llevarse a cabo el 18 y 19 de mayo. Y bueno, pues le pedimos que no nos cuelgue. Y bueno, vamos a hacer otro corte de estación para continuar esta tarde aquí en Texolotl. Le recordamos, estamos en la red social Facebook como Texolotl, Texolotl, para las personas que nos quieran seguir en esta red social. Regresamos.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Actualmente, México es el país con mayor número de niños con sobrepeso y obesidad, desplazando a los Estados Unidos, que hasta hace pocos años ocupaban el primer lugar en obesidad. El síndrome metabólico es una constelación de condiciones clínicas y bioquímicas que incluyen resistencia a la insulina, hipertensión, dislipidemia y obesidad central, las cuales de manera individual y en conjunto predisponen al desarrollo de enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus tipo 2. El síndrome metabólico influye de manera importante en la mortalidad tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo. La programación fetal se define como un proceso de adaptación por el que la nutrición y otros factores ambientales alteran las vías de desarrollo durante el periodo de crecimiento prenatal, induciendo con ello cambios en el metabolismo postnatal y la susceptibilidad de los adultos a la enfermedad crónica. Estos hallazgos han llevado a realizar estudios en animales y humanos para identificar los mecanismos biológicos responsables de los efectos de la nutrición intrauterina a largo plazo y sus consecuencias para la salud de la descendencia. Algunos resultados de estos estudios moleculares indican que la programación fetal puede ser explicada por la epigenética, la que puede ser definida como la serie de alteraciones hereditarias de la expresión genética a través de modificaciones de ADN y las histonas centrales sin cambios en la secuencia de ADN. Estudios realizados con animales mostraron que el feto puede adaptarse a la malnutrición, alterando su producción hormonal o la sensibilidad de los tejidos a las hormonas. De entre las hormonas que regulan el crecimiento fetal y, por tanto, la necesidad de nutrientes, la insulina tiene una función central. El feto puede alterar su metabolismo, por ejemplo, combinando la oxidación de glucosa a la de aminoácidos. También puede redistribuir el flujo sanguíneo para proteger los órganos más importantes como el cerebro. Incluso puede adaptarse a un crecimiento más lento para disminuir las exigencias de sustrato. Sin embargo, al contrario de las adaptaciones fisiológicas que ocurren en el adulto, las del feto se llevan a cabo de manera permanente en las estructuras y funciones del cuerpo. Elaborado con información de la revista de Prionatología y Reproducción Humana.
Estamos de regreso en Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Esta tarde teniendo dos temas sobre la programación fetal y también sobre la nutrición y alimentación en la enfermedad renal crónica en niños. Y bueno, para esta segunda participación tenemos a la licenciada en nutrición Aide Aranzazú Navarro Jiménez. Ella es licenciada en nutrición egresada de la Universidad de Guadalajara por el CUCS. Tiene un diplomado en desarrollo de habilidades profesionales para el manejo del sobrepeso y la obesidad por el Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad, ILSO, que es certificado por la UNAM. Nutrióloga adscrita al Departamento de Nutrición y Dietética a cargo del Servicio de Nefronutrición Pediátrica en Hospitalización y Consulta Externa del Hospital Civil Dr. Juan I. Menchaca. Es profesora en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y es autora del capítulo de nutrición en La Guía de Padres que Tienen Hijos con Enfermedad Renal Crónica, ponente en múltiples congresos de grado internacional, nacional, con temas relacionados con la nutrición, nefropatías, hipertensión, epilepsia y otros trastornos en pacientes pediátricos. Pues muchísimas gracias por su tiempo y también por compartir sus conocimientos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y a todos los que nos están escuchando por estarnos aquí teniendo un ratito de su atención, ¿verdad?, para lo que es salud y alimentación.
Sí, sí, pasa el tiempo volando. Hace rato también tuvimos a la doctora Elisa y bueno, vamos a aprovechar con usted también al máximo la información que nos proporcione. Bueno, pues antes que nada, quisiera que nos hablara en general sobre la alimentación y nutrición con estos pacientes pediátricos que tienen la enfermedad renal crónica.
Así es. Bueno, podríamos iniciar con lo que es la definición de enfermedad renal crónica. Uh-huh. Bueno, podríamos decir que en el caso de pediatría, al igual que en los adultos, encontramos que se denomina que hay enfermedad renal crónica cuando existe un daño renal mayor a 3 meses de duración, ya definido por alteraciones ya sean estructurales o funcionales de propios del riñón. Y bueno, también puede ser considerado cuando hay una disminución en la función a través de la, digamos, la medición de filtración glomerular, que es la forma en que medimos el trabajo del riñón, la capacidad de trabajo, que se encuentra por debajo de 60 mililitros por minuto, por 1.73 metros cuadrados. Esta es una forma en la cual podemos medir qué tanta capacidad tiene el riñón de función, al igual que los porcentajes, considerando que lo normal habitualmente es de 90 a 120, ¿vale? Uh-huh. De ahí podríamos considerar que hay 5 estadios, en los cuales va desde el estadio primero, que es una función normal, pero que puede haber algún antecedente, como lo mencioné, alguna malformación, alguna alteración en el sedimento urinario, alteraciones en imagenología y demás, y que puede ir avanzando, por eso es crónica, porque va avanzando hasta el estadio 5, que vendría siendo el estadio terminal, en el cual ya requerimos de una terapia sustitutiva, llámese diálisis o hemodiálisis, y la ideal, que sería el trasplante renal. Uh-huh. Y bueno, durante todo este proceso vamos perdiendo poco a poco funciones del riñón, ¿vale? Uh-huh. Entre las cuales, bueno, el riñón se encarga de desintoxicar la sangre, tiene mucho que ver con formaciones de lo que es la hemoglobina a través de la formación de la eritropoyetina. Uh-huh. Contamos también, es un filtro, entonces todos los desechos van a salir a través de la orina, muchos de ellos después de haber pasado a hígado, después el riñón, es como la fase terminal en la cual podemos deshacernos de ellos. También hay una regulación de la presión arterial, recuperación de electrolitos, de glucosa y todo lo que nuestro cuerpo sí requiere. Y también hay una importante función desde la perspectiva de crecimiento, ¿okay? Aquí es donde se forma la vitamina D de manera más activa, que tiene mucho que ver con el metabolismo del calcio, del fósforo y el crecimiento de los niños. Y esa es una de nuestras principales limitantes en los pequeños. Es uno de nuestros retos más grandes en niños a comparación de los adultos, ¿sale? Uh-huh. Y bueno, durante todo este proceso, por esas alteraciones, empezamos a encontrar muchas problemáticas nutricionales y cada vez vamos requiriendo una mayor restricción de diferentes alimentos. Empezando porque vamos a tener una desnutrición secundaria a este acúmulo de toxinas y a las restricciones alimentarias. Hay déficit de crecimiento por el mismo paratiroidismo que mencioné de la vitamina D, presencia de anemia porque ya no se está produciendo la eritropoyetina, vamos a ver hemoglobinas bajas, podemos encontrar náuseas, vómitos y hipertensión, ¿no? Entonces tenemos muchas cuestiones que se van agudizando conforme se va acercando al estadio final, y la nutrición termina siendo la base de la pirámide más importante, digamos, en el tratamiento para un niño con enfermedad renal crónica. La alimentación, y el que desde etapas tempranas de la enfermedad, incluso yo me iría más hacia la parte preventiva, se considere iniciar con la terapia nutricional, tanto preventiva o también temprana, uh-huh, para evitar todas esas complicaciones y en su momento permitir que el niño crezca de la forma más adecuada y con el mejor desarrollo posible, y si es posible llegar a esa fase, que es la terminal, en edades incluso adultas, ¿sale? Entonces podemos alentar mucho el avance de la enfermedad y las complicaciones si intervenimos con la alimentación en cuanto más temprano, mejor, ¿no?
Por ejemplo, ¿cómo es el trabajo que se hace con la familia? Por ejemplo, cuando... regularmente cuando se diagnostica al niño, pues cambia mucho la dinámica familiar, sobre todo cuando pues no se tiene este conocimiento o lo que decíamos también en el anterior bloque como parte también de la cultura de una alimentación adecuada, y bueno, pues cómo se da este proceso, qué tan difícil es llevarlo pues cuando se tiene pues otros hábitos, otro concepto de la alimentación.
Así es. Mira, aquí la situación es, lamentablemente, uh-huh, una gran parte de la población que es afectada en este caso sí discrimina la parte de socioeconómica y afecta a los que están en peor condición. El nivel socioeconómico, y hablando no solamente del poder adquisitivo, sino también el nivel de escolaridad y de conocimientos, suele afectar más a este nivel socioeconómico bajo. Uh-huh.
Uh-huh. Entonces, sí, efectivamente tenemos como este contra desde la perspectiva nutricional, uh-huh, para poder hacer un cambio en hábitos de alimentación.
Claro.
Que viene ya alterado por generaciones. Digo, todos tenemos ciertas alteraciones en hábitos, pero en ellos tenemos muchas cosas en contra. Y entre eso también tendríamos que considerar que si bien se tiene esa desventaja, tenemos una ventaja. Es más fácil la comparación de los adultos, modificar 5, 3, 15 años incluso de malos hábitos, uh-huh, que 54 o 60 años de malos hábitos, claro, en el caso de los adultos, que suele ser más de manera secundaria a diabetes o hipertensión arterial, la enfermedad renal crónica. En el caso de los niños suele aparecer en las primeras etapas, dependiendo de la etiología, o incluso en la adolescencia. Si logramos concientizar bien a la mamá y generar esta parte educativa, que es más nuestra labor, más que decir cuántas calorías y demás, tenemos, claro, mucho que estar dentro de la parte educativa. Si logramos hacer esta parte de conciencia, tenemos del otro lado al niño, ¿sale? Una mamá, hay veces que lo que no hacemos por nosotros mismos lo hacemos por un hijo. Ahorita que se acerca el 10 de mayo,
claro,
la verdad, esta parte de concientización de mamás, esa es como nuestra labor, ¿no?
Uh-huh.
Y la parte de ver a los hijos sanos es una parte que a nosotros nos ayuda mucho, pero siempre y cuando pues tengamos bien consciente y bien educada a la población. Y eso lo hacemos, lo tenemos que hacer día a día. Habitualmente uno no está preparado y menos para este tipo de enfermedades. Entonces necesitamos trabajar mucho desde la perspectiva educativa con los papás. Y sí, efectivamente, una familia solidaria desde la perspectiva nutricional va a generar mayor, digamos, efectividad en el seguimiento de la alimentación, de la nutrición, incluso del tratamiento farmacológico, y por ende puede ser un niño con mayor probabilidad de éxito y que llegue con las menores alteraciones posibles, metabólicas, para que sea un buen receptor de un trasplante.
Perfecto, pues es una tarea complicada, yo imagino que también en la parte emocional, la parte de la aceptación del problema que se está diagnosticando, pero sin duda pues es un trabajo que se tiene que hacer y de la mejor forma, bueno, que también implica cambios sustanciales en no solamente en la alimentación del niño, ¿verdad?, sino también de la familia misma.
De la familia, sí.
Maestra, vamos a hacer un pequeño corte de estación para continuar hablando sobre este interesante tema que es la nutrición y alimentación en la enfermedad renal crónica en niños. Le pido que no nos cuelgue, no nos tardamos nada para regresar aquí a Texolotl.
Muy bien, claro que sí.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Texolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Estamos de regreso en Texolotl hablando sobre la nutrición y alimentación en la enfermedad renal crónica en niños, con la maestra Aide Aranzazú Navarro Jiménez. Y bueno, este seminario de nutrición pediátrica que se va a llevar a cabo en Guadalajara el viernes 18 y sábado 19 de mayo. Bueno, leemos los temas: evaluación nutricional en pediatría con la doctora Clio Chávez Palencia, lactancia materna y microbioma intestinal con la maestra en nutrición humana Alejandra Chaboya Guardado, que también ya la tuvimos hace unas semanas aquí en entrevista telefónica, a la maestra también en nutrición humana Carolina Bravo Núñez, con nutrición en el preescolar y escolar, también la hemos tenido de invitada, a la doctora Joana Yasmín López Sandoval, también ha sido nuestra invitada, en prevención y tratamiento en obesidad infantil, nutrición en la adolescencia, nuevamente con la maestra Carolina Bravo Núñez, y el sábado 19 se cierra el programa con la doctora Elisa García, quien tuvimos hace un momento, con el tema programación fetal, lactancia materna exclusiva con el doctor Jorge Castro Albarrán. También lo hemos tenido en este programa y también un saludo a nuestro colega y amigo, a la maestra Karina Rodríguez Anguiano, con nutrición en lactantes con riesgo de alergia alimentaria, y también la maestra en nutrición humana Elizabeth Hernández Castellanos, con alimentación complementaria, y para el cierre, con nuestra invitada en este momento, la maestra Aide Aranzazú Navarro Jiménez, con enfermedad renal crónica en niños. Bueno, la información es para las personas que estén interesadas, pueden consultar la página del Colegio de Nutriólogos de Jalisco, así lo pueden buscar en Facebook, también en Alimentación Conciencia, con doble A al final, y hay un teléfono, el 33 10 91 28 91. Esto lo vamos a estar compartiendo también en nuestras redes sociales, en Texolotl y en Twitter, que es @texolotl. Bien, continuamos, maestra, con este tema. Ahí, disculpe, pero se nos iba a ir el tiempo y necesitábamos dar esta información.
Muy bien.
Bueno, entonces, ya teníamos entonces esta parte, hablábamos sobre los cambios de conducta que se tienen que llevar a cabo, no solamente pues con el niño, ¿no?, sino con toda la familia, y bueno, la importancia que juega la nutrición en este padecimiento.
Así es. Y sí, como bien lo mencionas, es algo que cambia totalmente el estilo de vida de la familia, porque a diferencia de otras patologías, este es un proceso habitualmente un poquito más largo, incluso ya cuando están en una terapia sustitutiva requieren aún así una alimentación especial. Son varias cosas las que se restringen a diferencia de otras patologías. Nosotros manejamos una dieta, digamos, con restricciones o control en sodio, ¿verdad? Entonces, desde un principio tenemos que irles, aún en etapas tempranas, vamos regularizando lo que son las cantidades de sal, alimentos industrializados y otros alimentos con alto contenido en sodio. Vamos educando al paciente y a la familia desde esa perspectiva. Conforme se va acercando el estadio 4 y 5, tenemos que ser cada vez un poquito más estricto en restringir estos elementos. Vamos también disminuyendo algunos otros electrolitos que ya no se pueden sacar a través de la orina, como es el fósforo y el potasio. Sobre todo el potasio puede llevar a un alto riesgo cardiovascular. Entonces, tenemos que disminuirlo para evitar este tipo de riesgos. Y bueno, también para evitar más complicaciones en los huesitos de los pequeños y en su desarrollo, el fósforo. Sale este elemento en cantidades muy elevadas en la sangre, altera algo que se llama paratormona. Sí, esta es la encargada de reabsorber y absorber calcio de los huesos, con lo cual, si tenemos muy elevado el fósforo, digamos, hay una interacción ahí entre el calcio y el fósforo, y lo único que se genera al final de cuentas son huesos porosos, de mala calidad, con un crecimiento menor y mal formados. Esto es todavía más agresivo en los niños, por lo mismo que, a pesar de la enfermedad, pues se encuentra en una etapa de crecimiento, y si no se controla este tipo de elementos, pues tenemos más riesgo de todo tipo, ¿no? Y obviamente es más riesgo tanto de morbilidad como de mortalidad en el pequeño, y más riesgo de que llegue con cualquiera de sus complicaciones. Entonces sí necesitamos estar como muy apegados a ellos, tener una dieta como vista desde más cerca y un poquito más estricta, y con mucha colaboración de la familia. Exactamente.
Claro.
Entonces, la familia habitualmente para nosotros es un pilar importantísimo en el futuro de un paciente con enfermedad renal crónica, particularmente un niño.
Sí, ¿y qué tanto, por ejemplo, se tiene esta capacitación por parte del personal de salud, o específicamente del personal de nutrición, en relación a este manejo? Bueno, entiendo que también este tipo de seminarios pues son motivo para pues la educación continua, o el estar un poco mejor informados para el manejo, pero bueno, esto también es pues algo que es un poco más específico. Se necesita tener pues un conocimiento más amplio, ¿no?
Exactamente. Sí, efectivamente es una de las áreas, digamos, difíciles desde la perspectiva nutricional. Entonces sí se necesita llevar a cabo una buena capacitación. Tiene que ser un nutriólogo especializado en esta área y con experiencia en esta área. Y si ese niño es enfocado a la parte pediátrica, uh-huh. ¿Okay? Se comporta la enfermedad diferente en niños que en adultos, la etiología o la causa de la enfermedad renal es diferente en adultos que en niños, y algunas cuestiones sí pueden ser similares. Pero sí es digamos, un área como de especialidad dentro de la alimentación y de la nutrición clínica, por lo cual, como lo mencionas, pues es muy importante para nosotros estarnos capacitando, actualizando, y hacer que nuestros nutriólogos y también el resto de personal que está dentro del área de salud, llámese médicos, llámese enfermeras, trabajo social, estén empapados un poquito de lo que es importantísimo como la alimentación en este tipo de enfermedades, porque como te mencioné, es la base del tratamiento de un paciente. Entonces, precisamente, si necesitamos buscar, si tenemos algún familiar o un conocido que tenga esta enfermedad, buscar a alguien que tenga esa experiencia y esa especialidad, y como sociedad, ahora sí que tenemos que exigir en su momento políticas de salud enfocadas también a este tipo de enfermedades, uh-huh. para generar cada vez más especialistas, tanto en esta área como en otras desde la perspectiva clínica, ¿no? Uh-huh. Y bueno, para nosotros como nutriólogos es un reto, pero que la verdad es muy apasionante, y cuando uno ve las diferencias, cuando es llevado un niño con enfermedad renal crónica durante todo su proceso con un nutriólogo, y cuando no tuvo la posibilidad de tener este seguimiento desde etapas tempranas, es enorme la diferencia. Las perspectivas y la posibilidad de una buena calidad de vida cambia totalmente, y de recibir un trasplante. Entonces, sí, es un bloque muy importante que tenemos que considerar, y en su momento cada vez debemos de ir buscando como sector salud estar dentro de, considerados dentro de cada hospital, cada escuela, la parte de prevención y nutrición para evitar este tipo de complicaciones, ¿no?
Efectivamente. Pues, maestra, el tiempo se nos agotó. Agradecemos muchísimo la información y su tiempo que nos brinda. ¿Algún dato que nos pueda compartir? ¿Algún correo electrónico? ¿Alguna red social que nos pudiera dejar para las personas que pudieran estar interesados?
Sí, claro que sí. Bueno, me encuentro en el Hospital Civil, en el área de pediatría, consulta Ajá. externa. Ahí mismo nos pueden encontrar para todos los que requieran ya esta especialidad. Igual les puedo dejar con ustedes mismos, por si alguien necesita referencias, mi número de teléfono, uh-huh. para si requieren en algún momento alguna consultoría o algo okay. del estilo más especializado. Bueno, directamente con ustedes puedan encontrar.
Perfecto. ¿Sí? Pues le agradecemos mucho su tiempo y, bueno, pues les deseamos suerte también en el seminario. Bien, okay. pues a nombre de Cristian Rosales, que estuvo en la operación técnica, su servidor Eduardo Miguel Martínez, el maestro también Andrés Luna del Real en la producción. Bueno, nos escuchamos la próxima semana. Le pedimos que no nos cuelgue y, bueno, acá nos despedimos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias.
Adiós.
La insuficiencia renal crónica es una afección poco frecuente en el niño, pero que sin embargo necesita un tratamiento adecuado y muy especializado. Las etiologías principales son las anomalías congénitas de los riñones y de la vía urinaria, anomalías genéticas y glomerulares. Gran parte de las hipodisplasias renales pueden ser diagnosticadas durante la etapa prenatal. Otras veces, el diagnóstico puede ser más tardío, cuando los síntomas no se detectan por ser casi siempre inespecíficos y de desarrollo progresivo. Entre los signos de alarma, cabe citar un síndrome de poliuria polidipsia o, a la inversa, la presencia de edemas, hipertensión arterial, hematuria macroscópica, astenia, anorexia o retraso del crecimiento. Los estudios biológicos y ecográficos determinarán la gravedad, la repercusión y probablemente la etiología de la afección renal. El tratamiento consiste en tratar la causa siempre que sea posible y en medidas de protección a los riñones y tratamientos conservadores. Asimismo, cualquier factor agravante debe ser prevenido y tratado. Los tratamientos medicamentosos se van adaptando según la vigilancia clínica y biológica. La evolución hacia la insuficiencia renal terminal plantea la necesidad de una depuración extrarrenal, hemodiálisis o diálisis peritoneal o de un trasplante renal que debe ser prioritario siempre que sea posible. Elaborado con información de la revista EMC Pediatría.
Sentirte saludable, lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.